Zulma Silva con nosotros, la directora de bromatología, y ya se encuentra en los estudios de la radio el intendente de la ciudad de Fernández, el doctor Víctor Araujo, a quien vamos a saludar, darle los buenos días. ¿Cómo le va, intendente? Buen día, bienvenido a la radio.
Muy bien, buenos días para vos, Alexis, y para toda la gente que nos escucha.
Bueno, intendente, arrancamos nomás este 2025, pasó enero, hoy primero de febrero, con muchas novedades, muchas noticias y el trabajo que continúa desde la Municipalidad de Fernández.
Sí, así es. Se ha culminado el interminable enero y estamos ya comenzando el segundo mes del año, durante el cual tenemos pensado seguir trabajando en muchas áreas y sectores del municipio, y por supuesto también seguir trabajando tanto en la proyección como también en la concreción de muchos proyectos que están en curso, ¿no?
Así es, recién hablábamos con Zulma sobre el tema de desmalezado, de intensificación de los operativos de desmalezado y mantenimiento de la ciudad de Fernández luego de las copiosas lluvias que tuvimos en la capital del agro los últimos días.
Sí, hemos tenido una semana, un día en realidad, porque han sido más de un día, pero un día que ha sido el día martes, con cerca de 62 milímetros de lluvia en 30 minutos.
Sí.
Por suerte no ha generado grandes complicaciones. En términos generales, los desagües han trabajado bien, más allá de que durante la tormenta los chicos de obras públicas han andado recorriendo y tratando de sacar algunas malezas o basuras que estaban obstruyendo en distintos sectores, obstrucciones menores, digamos, pero realizando algunos problemitas.
Sí.
Pero digamos que en términos generales no hemos tenido grandes complicaciones. Lo que sí, en el post, digamos, de cada lluvia o de cada lluvia abundante, vienen los días de trabajos intensos donde hay que sacar ramas, basura, aguas que quedan acumuladas en distintos sectores, donde se ha trabajado en los días posteriores de distintas áreas municipales, pero que por suerte se va más o menos normalizando. Escuchaba sí recién que decía la directora, o hablaba la directora de bromatología, tanto de la basura como de las malezas en distintos sectores de la ciudad, que son cosas de no terminar,
sí,
porque se viene trabajando mucho en lo que es la limpieza de la ciudad, y sin embargo vemos que en algunos sectores parece que no les interesaría vivir un poco más limpio o en mejores condiciones. Pero creo que también el municipio tiene que seguir trabajando principalmente en la concientización, es decir, en los explicativos de cómo se debe manipular algunas cuestiones referidas a la basura. Por ejemplo, de que la maleza, una vez que se hace el corte de la maleza domiciliaria, se la debería embolsar para que esa maleza no se desparrame con el viento y pueda de alguna manera ser más fácil también el trabajo de los recolectores de los carros.
Sí.
Pero creo que es importante ese trabajo que tiene que seguir haciendo el municipio con respecto a lo que es la docencia de la limpieza, pero repito, es fundamental que cada uno de los vecinos de alguna manera colabore en lo que le toque, respetando, por ejemplo, la forma en la cual tiene que manipular la basura, los días que debe sacarla. Recordemos que los días domingos no hay recolección, los horarios, el buen uso de los contenedores, que si nos ponemos a ver, en la mayoría de las esquinas de la ciudad ya tenemos un contenedor, pero a veces se lo usa de manera inapropiada, por ejemplo, arrojándole adentro escombros, lo cual es perjudicial para el contenedor porque lo rompe.
Claro.
Pero también entendiendo de que la basura debe ir adentro del contenedor, aunque parezca mentira, hay que hacer esta aclaración en muchos sectores que lamentablemente no lo utilizan de la forma correcta. Pero también hemos detectado en algunos sectores de la ciudad que hay personas que para sacar el cartón, por ejemplo, sacan la basura fuera del contenedor y después no la vuelven a colocar, lo cual es perjudicial desde todo punto de vista para la misma persona que realiza ese trabajo, para el vecino que queda desparramada la basura fuera del contenedor y ensuciando todo el barrio. Por eso es que estamos trabajando para detectar quiénes son estas personas. Hay un par que se los ha detectado, se le ha solicitado la forma correcta de trabajar. Incluso el municipio se ha ofrecido a realizar por cuenta propia el retiro del cartón para ser entregado a las personas que lo comercializan y facilitarles la tarea, pero tienen que entender aquellas personas que están de alguna manera perjudicando a la zona, al barrio o a los vecinos con esta generación de basura fuera del contenedor, que tarde o temprano, si son detectados, van a ser multados y seguramente denunciados también en la policía, ¿no? Entonces pedimos la colaboración.
Una ciudad limpia no solamente depende del municipio, sino depende de los vecinos, intendente.
Sí, totalmente, porque más allá de la gestión de turno, que puede ser mejor o peor, y que circunstancialmente haga un trabajo más o menos bueno o más o menos intensivo, es fundamental el trabajo que realiza el vecino y esa mancomunidad de trabajo, digamos, de toda la población, es muchas veces lo más difícil de conseguir, pero créeme que es lo más importante, porque, por ejemplo, si no tiro la basura afuera del contenedor, la basura puede aguantar en mejores condiciones adentro del contenedor y en ese lugar seguramente no hay basura hasta que pueda pasar el camión recolector. O si la maleza, cuando la corto, no la despachamos en la vía pública, seguramente va a ser más fácil el trabajo del municipio. Entonces tenemos que entender que es un trabajo mancomunado, es un trabajo conjunto que deben realizarlo todos los vecinos. Un ejemplo mínimo de esto es los papeles que tiramos en la vía pública. Si no habría papeles tirados en la vía pública, la sección del barrido quizás no sería necesaria la existencia. Pero vemos que basura menor también es todavía una práctica frecuente por parte de algunos vecinos. Seguramente hay que seguir trabajando, como decía en un principio, en la concientización, en la difusión de las formas de manipular la basura, en la docencia que hay que hacer, sobre todo en los más chicos, para que de alguna manera internalicen hábitos más saludables para un futuro. Pero creo que hay que trabajar mucho para lograr la ciudad más limpia que queremos y que todavía estamos lejos.
Cambiando de tema, intendente, continúan con los trabajos, las obras que se van llevando a cabo en distintos sectores de la ciudad de Fernández.
Sí, de hecho se continúa con las obras de cordón cuneta en la zona de Los Castillos y también en la San Martín para el lado del camino que va al Quemado y al barrio 40 Viviendas, que al igual que otras obras, como por ejemplo la plaza en el barrio 30 Viviendas, en el Matadero, los arreglos que se están haciendo internamente en el barrio 12 de Octubre o el Centro Cultural, son obras que es importante recordarle siempre a la gente que son obras que se ejecutan con fondos municipales, y esto hace que a veces se demoren o se ralenticen porque el municipio no cuenta todos los meses con la misma cantidad de dinero. Sí. Y en épocas de crisis como la que estamos padeciendo, de recortes de impuestos o de recortes del Estado, la coparticipación también desde mayo del 2024 ha mermado en casi un 25% a este mes, lo cual hace que el municipio también tenga menos margen o capacidad de reacción para poder no solamente atender problemas, sino también ejecutar obras. Entonces, lo que se hace muchas veces es paralizar momentáneamente una obra en ejecución o ir a un ritmo menor del que nos gustaría en otras circunstancias. Pero ninguna de todas estas obras está paralizada actualmente, sino que muchas veces se demora, y que también se demora por las inclemencias climáticas. Hay cuestiones que son contingencias que no dependen de nosotros. Por ejemplo, esta semana, el día que ha llovido, no han podido trabajar en estas obras porque son al aire libre. Sí. Pero, por ejemplo, el día jueves y viernes tampoco han podido continuar en la zona del Quemado porque había agua justo en los lugares donde se debe ejecutar el cordón cuneta. Entonces tienen que esperar que de alguna manera seque todo eso y se pueda seguir trabajando. Algo similar ocurre con las veredas, que continúan en ejecución. Ustedes pueden ver de que está bastante avanzada para en la zona de la Avenida del Agro. Queremos llegar hasta el Caballito para que la gente que va a caminar, a correr, a hacer actividad deportiva pueda tener un espacio propicio para correr o caminar y no lo haga sobre la ruta, lo cual es muy peligroso. Pero también siguen en ejecución las obras más importantes, como por ejemplo, como te decía en otras oportunidades, el hospital, que está muy avanzado, el polideportivo, que está muy avanzado, y recién me estaban pasando fotos y videos de la colocación del césped sintético en la cancha de hockey, que está terminado ya, que todavía no se lo ha publicado porque seguramente ya se lo va a hacer el día que se inaugure, para lo cual creemos que faltan pocas semanas o un par de meses a lo sumo. Sí. Pero que está muy avanzada, que son obras también ejecutadas con el gobierno de la provincia y que nosotros permanentemente los reconocemos y agradecemos en la persona del gobernador, porque son las obras quizás más trascendentales que tiene la ciudad y que marcan de alguna manera un antes y un después y que dan un salto de calidad en la ciudad. que marcan un camino para crecer, y que nosotros generalmente con las obras menores desde el municipio lo que hacemos es acompañar ese crecimiento.
Sí.
Pero las obras más grandes son las que de alguna manera marcan un crecimiento mayor. Y también comentarles a la gente, la novedad quizás de esta semana es que en los próximos días, ahora en el mes de febrero, si Dios quiere, vamos a estar realizando la ejecución de una nueva perforación de agua potable en el parque industrial, la cual va a servir no solamente para dotar de agua al parque, sino a un número importante de familias que viven en esa zona de La Cuchilla y de Vinal, que van a poder contar con agua potable, que es una obra que la estamos ejecutando, y digo que se va a hacer realidad porque gracias a Dios ya la hemos podido pagar con fondos municipales, y que también se va a trabajar en forma conjunta con la gente de la cooperativa de agua de la ciudad, porque son ellos los que van a ayudar en la ejecución de la obra, sobre todo de las cañerías, y posteriormente en el día a día en la prestación del servicio, va a ser prestado el servicio por la cooperativa. Lo cual es muy importante destacar esto, porque nosotros con la comisión actual de la cooperativa de agua hemos podido trabajar realmente muy bien, y esto ha permitido que en forma conjunta se puedan hacer muchas extensiones de agua potable en distintos sectores de la ciudad, donde el municipio o el municipio en forma conjunta con la cooperativa ha podido afrontar el costo de las erogaciones que significaban, por ejemplo, cañerías en zonas donde no había, o ampliar el diámetro de la cañería en lugares donde sí había cañería. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque son obras costosas y que muchas veces se solventan con el pago de los impuestos en el municipio por parte de los vecinos, o de la cuota del agua potable de la gente que paga la cuota. Entonces lo que se busca día a día es ampliar el radio de gente que tenga agua potable de red, para tratar de llegar a todos los lugares. En este caso estamos ya en la zona de La Cuchilla, de Vinal, que hay, perdón, agua potable de red en una zona de Vinal, por ejemplo, sí, en una zona de Buey Muerto, pero un gran número de La Cuchilla y una parte de Vinal todavía no tiene agua potable de red. Y si bien es muy extenso, como siempre lo conversamos, nuestro territorio municipal, rural, provincial y de todo el país, estas obras son necesarias y es necesario ir avanzando día a día para lograr que todos los sectores sean habitables, la calidad de vida sea habitable, sea buena, sea apta, y que se evite también el desarraigo, es decir, de que la gente que vive en el campo no se tenga que ir del campo, porque todos necesitamos que ese vecino o ese ciudadano que vive en el campo produzca en el campo, que no produzca el desarraigo que década tras década se ha producido en nuestro país, logrando grandes aglomerados de gente que viven a lo mejor en Villa Miserias, en ciudades como por ejemplo, o en provincias como por ejemplo de Buenos Aires, donde recibe permanentemente vecinos de otras provincias, pero que no tienen a la vez la posibilidad de darles trabajo o mejores condiciones de vida. Esas son medidas que son estructurales y que son de alguna manera, que tienen que ser de alguna manera ejecutadas desde una visión muy federal, no solamente del país sino también de la provincia, y que nosotros permanentemente trabajamos junto al gobierno de la provincia en ese sentido. Por eso es que en estos años se han hecho muchas perforaciones de agua potable, se han hecho muchos enripiados, se han hecho muchas extensiones de red de agua potable, porque tenemos que entender y para ello conocer cuál es nuestra realidad, y ya no hablo solamente de nuestra realidad local sino de todo el país. Tenemos una Argentina extensa por naturaleza, séptimo u octavo país del mundo en extensión geográfica, y sin embargo tenemos una población reducida y que además está dispersa. Entonces llevar todos los servicios en la práctica es muy difícil y es muy costoso, pero es necesario. Entonces es importante, cuando se van logrando estos avances, comentarlo a la gente para que de alguna manera tome dimensión y que no se escandalice cuando vea de que en determinado lugar hay una persona o una familia que no tiene agua potable en pleno siglo XXI, porque tenemos una población sí muy dispersa en un territorio muy extenso. Entonces, por ejemplo, siempre utilizo este ejemplo. En Capital Federal, para llevar agua potable, quizás con 200 metros de cañería beneficias a miles de personas. Aquí con 200 metros de cañería es muy probable que beneficies a muy pocas o a nada, en cantidad de población hablando. Entonces es muy importante que la gente conozca cuál es nuestra realidad. El interior de la República Argentina y de la provincia es muy distinto a los de los grandes centros urbanos, pero la gente muchas veces lo desconoce. y es importante tener presente y hacer docencia también en ese tema, ¿no?
Recién hablaba sobre el tema de pago de impuestos y bueno, el municipio le brinda un beneficio a aquellos que hacen el pago anual de la tasa municipal, intendente.
Sí, de hecho, Alexis, está vigente los descuentos que son bastante importantes con respecto a el pago anual adelantado del año 2025 para aquellos vecinos cumplidores, y es importante que se los aproveche. En principio sigue hasta el 31 de marzo, si no me equivoco, y está en la página del municipio todos los detalles, pueden consultar ahí.
Bien, uno de los temas que se consulta mucho aquí en la radio es el tema del arbolado en la ciudad de Fernández, el tema de los permisos para los vecinos. ¿Cómo es el tema?
Arbolado se sigue realizando, en estos días no se ha realizado porque están con otras tareas más prioritarias como el desmalezado, los chicos de ese sector. Sí. Pero sí se va a continuar y se viene haciendo mucho arbolado en estos años. Es muy importante entender primero que un árbol que se coloca en la vereda lleva mucho tiempo para crecer, para desarrollarse, pero que las bondades del arbolado no es solamente lo estético, Alexis, sí, sino es también la mejora en la calidad del aire, del oxígeno, la mitigación de los efectos perjudiciales o nocivos que tenemos en época de abundante lluvia, porque sirven los árboles de alguna manera para absorber el agua excedente que tenemos cuando hay grandes cantidades de lluvia. Pero también tiene múltiples beneficios desde mitigar las altas temperaturas, resguardo de la sombra. Es decir, las bondades del arbolado hoy son hartamente nobles y conocidas por la población, pero aún así hay que seguir explicándolas. Y en ese sentido el vecino debe entender que ese árbol que está en la vereda, aunque lo hubiese colocado el propio vecino, no es propiedad de uno, sino que es propiedad pública. Sí. Es propiedad de todos. Entonces el vecino que quiere extraerlo por distintas cuestiones, primero tiene que pedir el permiso correspondiente en la municipalidad, porque el municipio cuando lo autoriza, primero controla de que las causas que hacen que el vecino solicite la extracción sean realmente causas que justifiquen esa extracción. Porque si no sería muy fácil, o nos ocurre algo, por ejemplo, un vecino alquila un local comercial, sí, va a poner un negocio en ese local y se le ocurre o cree que el árbol de la vereda le obstaculiza la vista del negocio, entonces lo quiere sacar al toque. Que quizás es un vecino que va a ir a alquilar un año, dos años y ya pretende sacar un árbol que está hace muchísimos años. Por eso la tendencia del municipio o la postura del municipio, y no solamente de Fernández, ¿no? Esto en todas las ciudades del mundo, sobre todo las ciudades más desarrolladas, funciona así. Es en principio el árbol no se saca, y cuando se lo saca por excepción. Es decir, porque está generando un perjuicio al frentista por grandes raíces que puede llegar a tener, sí, y que no se pueden cortar, o porque a lo mejor el porte del árbol hace que la mala colocación, porque muchas veces se los ha colocado sin seguir la línea que debe seguirse, que hay una línea imaginaria que se sigue para que tengan cierta alineación los árboles y no perjudiquen al vecino que vive ahí, por ejemplo, o al transeúnte. O, por ejemplo, cuando son árboles de gran porte y tienen a lo mejor ya una determinada edad que representan un peligro en épocas de lluvia. Bueno, son las causas por las cuales se autorizan. Sí. Pero tenemos que ayudar a hacer docencia para que el vecino no lo quite o no lo pode en forma exagerada, o no pretenda extraerlo por cualquier motivo, porque lleva muchísimo tiempo el crecimiento de un árbol, y Fernández todavía necesita muchísimo arbolado más para mejorar sobre todo la calidad de vida de la ciudad, ¿no? Creo que el mejor ejemplo hoy, que todos manejamos redes sociales y podemos acceder a cualquier lugar del mundo a través de internet, sí, es ver el arbolado que existe en ciudades más grandes para tomarlo de modelo y ejemplo a seguir.
Bien, nos consultaban acerca del boleto estudiantil, doctor Arojo. Ya se viene época de clases, un mes aproximadamente da inicio a las clases, ¿ya se ha podido establecer algo?
En principio, Alexis, nuestra intención siempre es que continúe, porque ha sido de alguna manera una bandera de esta gestión, las becas para estudiantes y el boleto estudiantil. Recordemos que año tras año son más de 100 chicos que viajan a Santiago y a La Banda para poder estudiar y viajan todos los días en forma gratuita con el boleto que paga el municipio. El año pasado lo habíamos suspendido a principio de año por el elevadísimo aumento en los costos del boleto, sí, que se había dado en todo el país a raíz de que el nuevo presidente había hecho quita de subsidios en gran parte de los servicios y entre ellos en el combustible, que impactaba directamente en el precio de los colectivos y también en otros insumos. Se había podido en su momento llegar a una negociación con la empresa prestadora del servicio, que es el Libertador, y así le hemos podido dar continuidad en todo el 2024. Este año, el 2025, nosotros tenemos toda la intención de que el boleto continúe. Vamos a agotar todas las vías y las negociaciones con la empresa prestataria del servicio para que así sea. Pero no vamos a tener novedades hasta un poco más avanzado el año, seguramente hasta el mes de marzo, que es en principio el mes también en el cual se empieza a utilizar el boleto.
Sí.
Pero tenemos que entender también, y aquí me detengo un poquito, que es importante que la gente que usa estos beneficios, como el boleto estudiantil, como la beca, como el agua que se lleva a los parajes, como la obra pública que se ejecuta en forma totalmente gratuita para la población y que es tan necesaria además para el crecimiento de la ciudad, como el desmalezado y como un montón de otros beneficios que tiene la población y que no tiene contraprestación, porque no todo lo que se hace está subsidiado. De hecho, para que más o menos entendamos, si bien es importante el pago de los impuestos por parte de los vecinos al municipio, ese pago de los impuestos son importantes y hemos podido hacer muchas cosas durante estos años con los fondos que se recaudan desde el municipio. Tenemos que entender que aún así no representan ni siquiera el 10% de lo que gasta el municipio por mes en prestar todos los servicios que presta o las obras que ejecuta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque haciendo propias palabras del gobernador de los últimos meses, hay una enorme confusión mental en gran parte de la población que por un lado aplaude la baja de los impuestos, aplaude la achique del Estado, pero sin embargo, por otro lado, sigue exigiendo todo lo mismo que exigía del Estado. Y digamos, los derechos que tenemos a recibir algún beneficio por parte del Estado, sea en una beca, en un boleto, en un beneficio de un servicio, de la mejora de un servicio, de un servicio económico, de una obra pública o de un montón de otros beneficios, no es más que la contracara del pago de impuestos. Entonces, tenemos ahí que tener en claro, para que podamos también ser un poco más coherentes a la hora de exigir lo que esperamos del municipio, del gobierno de la provincia o del gobierno nacional, con las gestiones de turno, qué es lo que podemos exigir o qué pueden realmente responder las autoridades de turno en base a los recursos que tienen disponibles. Sobre todo en momentos en donde se utiliza la ineficiencia o el déficit que tenía el gobierno anterior,
sí,
para que sea el justificativo de cualquier medida que signifique achicar el Estado. Cuando en realidad, a mi criterio, y esto es una opinión muy personal,
sí,
lo que se debería haber hecho es, si hay déficit, corregir el déficit. Si hay una actividad que está subsidiada y no había que subsidiarla, no subsidiarla más. Si hay vagos en el Estado, darle de baja esos vagos del Estado. Sin embargo, lo que viene ocurriendo es que se utiliza esa tendencia a demonizar todo lo que sea público, todo lo que sea estatal, para barrer con un montón de cuestiones que son nobles y que además son necesarias para el crecimiento de cualquier país, de una provincia o de un municipio, pero que además no representan déficit, porque cualquier país del mundo desarrollado y no desarrollado funciona de esta manera. Es totalmente experimental creer que el Estado se va a reducir a la mínima expresión y que sin embargo va a haber crecimiento en provincias o en ciudades como Fernández, donde estamos muy lejos de las grandes concentraciones de riqueza, como por ejemplo de Buenos Aires,
sí,
donde esa distancia natural a los principales centros urbanos ha sido histórica, pero también no solamente ha sido natural, sino que también ha sido la consecuencia de quizás décadas y décadas y décadas de gobiernos que han invertido poco en el interior de la provincia y que han perjudicado esas diferencias naturales aún más, o las han pronunciado aún más. Porque si se hubiese invertido como se ha invertido en las últimas décadas en el interior, pero desde el origen, desde 1853, hoy tendríamos un país mucho más equilibrado, no tendríamos el 40% de la población del país en Buenos Aires, tendríamos mucho más caminos, rutas, y tendríamos mucho más enripiado y agua potable en el interior de todas las provincias, y seguramente no hubiese sido tanta la gente que hubiese emigrado, y estarían más desarrolladas las provincias, los municipios y la zona rural, con la pertinente producción y aumento de la producción que eso hubiese implicado por decantación. Pero eso no ha pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando aplaudimos medidas que son más populistas que otra cosa, que son muchas veces demagógicas, decirle a la gente lo que quieren escuchar, cuando se demoniza, por ejemplo, al empleado público. Sí. Y hablo de todos los órdenes, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales. Si había vagos, que seguramente había, que se los dé de baja, que se les exija trabajar. Si había sobreempleo en el Estado Nacional, por ejemplo, bueno, que se hubiese atacado eso, pero no ir al otro extremo, como normalmente se viene haciendo, y no salir de esa Argentina pendular en la cual hoy estamos todos los argentinos metidos, sin buscar puntos de equilibrio y hablando de que la moderación o el medio o los puntos de equilibrio son algo perjudicial o nocivo, cuando en realidad los extremos permanentes es lo que no debemos buscar. Nosotros lo que debemos buscar permanentemente es los puntos de equilibrio, la llegada del Estado en cuestiones precisas o más quirúrgicas donde sea necesario, y no plantear las cosas como el maniqueo del siglo XVIII, XVII, XVI, donde todo era blanco o negro, estaba bien o estaba mal. Los matices de la vida nos enseñan de que justamente los extremos son las excepciones y no la regla en cualquier circunstancia de la vida.
Bien, intendente, continúa la campaña y concientización en el tema tránsito en la ciudad de Fernández. Pudimos ver últimamente que se están entregando cascos y bueno, tratando de concientizar al vecino, ¿no?
Sí, se sigue con los sorteos semanales de casco, se sigue también con campañas de concientización, porque lo que siempre decimos es que desde tránsito la mayor parte de la tarea es concientizar y no aplicar sanciones, pero también se ha avanzado en lo que es el trabajo complementario con operativos concretos, y lo que se persigue principalmente es motos sin luces, sí, escape libres y también la de tratar de detectar vehículos robados, ¿no? Pero estos operativos que van a continuar, que son de alguna manera rotativos, son esporádicos, pero que se los va a seguir haciendo, son complementarios al trabajo de concientización que se viene haciendo.
Bien, de mi parte, la verdad que nada más. Si tiene alguna información más, que le haya quedado algo para comentarle a la ciudadanía.
En línea con lo que decía recién, esta semana el secretario de Obras Públicas, Andrés Castillo, ha realizado un viaje que normalmente cada tanto lo hacemos a Córdoba, sí, que es donde se reparan, no todas, pero la mayoría de las bombas de agua potable de los parajes. Uh-huh. Y se ha realizado, o mejor dicho, se han arreglado cerca de 5 bombas que han traído nuevas, reparadas o nuevas. El costo ha sido de 600.000 pesos, otra 800.000, y una nueva de 1.300.000 pesos, por mencionarte algunas de las que se han reparado o que se han traído nuevas. Y digo esto porque es un trabajo que en el día a día no se ve, que lo afronta y paga el municipio, que el vecino del paraje no lo sabe, pero que tiene que saberlo, que es parte de lo que banca el Estado y porque es costoso llevar agua a todos los sectores, agua de red a todos los sectores. Pero aquí hay otro punto u otro ejemplo de lo importante del Estado.
Sí.
Te agradezco, Alexis, nuevamente el espacio en tu radio. Se va a seguir trabajando desde el municipio con todos los recursos que tengamos disponible y aún de manera adversa o afrontando todos los desafíos que una nueva crisis nos pone por delante, entendiendo de que lo podemos y lo vamos a superar seguramente, y que van a seguir viniendo cosas buenas para la ciudad. Les agradezco a todos los vecinos y les mando un fuerte abrazo a todos los vecinos de todos los barrios, de toda la ciudad y de todos los parajes, porque sé que esta radio es muy escuchada y que vamos a seguir en los parajes trabajando, como por ejemplo en breve con la máquina motoniveladora en los lugares que esté mal, y en la inauguración de la salita de Mistol, que está prácticamente terminada, y en breve vamos a anunciar la fecha de inauguración. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto. El intendente de la ciudad de Fernández, doctor Víctor Araujo, compartiendo el informativo municipal en este sábado primero de febrero.